Estás escuchando las noticias como son.
Efectivamente, aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil, continuamos en este programa Las Noticias Como Son.
Vamos a pasar de inmediato a La Habana y también a Santiago de Cuba. Recientemente tuvo lugar una protesta cívica allá en el centro de la capital, en La Habana Vieja, y la protagonista de la protesta va a estar con nosotros. Junto a ella también estuvo Melquis Faure. Me refiero a Sonia de la Caridad González, quien está ya en línea telefónica desde La Habana. Esas dos mujeres que protagonizaron esa protesta cívica allá en la capital. También vamos a Santiago de Cuba con el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer García.
Efectivamente, porque, pues una protesta, muchas veces decimos inusual, pocas veces se sale a la calle a pedir leche, salarios para el pueblo, comida para el pueblo, verdadera democracia, libertad para el pueblo. No sé, José Luis, si podemos comenzar, si te propongo comenzar con parte del sonido. Y cuando digo del sonido, hay imágenes, o sea, se grabó en imagen, pero como es radio, vamos a escuchar, antes de pasar ya directamente a Sonia de la Caridad y a José Daniel, vamos a escuchar algunas de las cosas que esta gente, estas dos mujeres, estas dos damas de la UNPACU, lanzaron, gritaron allí en La Habana. Estoy hablando, para los que son habaneros, en la intersección de San Rafael y Galeano. Esto en pleno centro Habana, en el bulevar de San Rafael y
San
Galeano.
San Rafael y Consulado, creo, recuerdo que me dijo una de ellas, hasta Galeano.
Hasta
sí.
Galeano, caminaron.
Sí, se trasladaron bastante.
Así que los habaneros saben muy bien de dónde estoy hablando, el bulevar de San Rafael, una zona sumamente transitada. Vamos a escuchar algunos de por lo menos lo que se pidió en esta protesta.
El cambio que no dice Raúl Castro, que mentira para el pueblo. ¿Cómo?
Libertad y democracia para el pueblo de Cuba.
¡Viva la libertad! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el hambre! ¡Abajo
la Unión Patriótica de Cuba! Un Pacu dice, no más hambre, no más miseria. Salario justo para los jubilados, para los pensionados, leche para los niños. El pueblo tiene hambre, basta ya de miseria.
Queremos un cambio político en Cuba. Estamos cansados de picadillo de sello por vivir en las tiendas. Estamos cansados de que nuestros niños no tengan leche. Queremos leche para nuestros niños.
Bueno, eso era lo que pasaba recientemente allá en la capital. Sin duda, escuchábamos los gritos, las demandas de estas dos mujeres. Sus nombres, Melquis Faure y Sonia de la Caridad González.
Sonia de la Caridad, bienvenida. Gracias por acompañarnos en el programa. Un placer que estés con nosotros vía telefónica desde La Habana.
Muchas gracias a ustedes también y buenas tardes.
¿Qué ha pasado desde ese momento con usted, Sonia, y también con Melquis, por parte de las autoridades?
Bueno, hemos sido bastante reprimidas por la seguridad del Estado, el represor Osmani, y por el jefe de Fortaleza, que está aquí en Dragones, Cristian, que es el encargado de reprimir a las personas de UNPACU en La Habana. Y hemos sido bastante reprimidas, tanto que a los dos días fuimos detenidas y llevadas para el Viván, un depósito donde nos amenazaron en llevarnos a prisión, a mí para el Guatao y a Melqui para Camagüey. Muy hemos sido bastante reprimidas.
Quiero, más que hablar de la represión, con tu permiso, Sonia, más que hablar de la represión, quiero hablar de la gente, quiero hablar de lo que pasó. Porque tuvimos la oportunidad de ver el video y a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de personas, algunos curiosos, otros, hubo un momento en que viendo el video traté de no verlas a ustedes, simple y llanamente mirar a todos los que estaban alrededor de ustedes. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver el video que tú protagonizaste, pero
no.
Bueno, mira, he visto más que tú entonces en ese sentido. ¿Por qué te lo digo? Porque vi muchas muchachas jóvenes mirando como diciendo, ¿y esto qué cosa es? Vi gente riéndose. Con toda honestidad, nadie en un momento estuvo en una postura en contra de ustedes, hasta el final que aparecieron dos personas que comenzaron a gritar ¡Viva Fidel! Me imagino que son de algunos de los militantes que los mandaron allí o llegaron, pasaron y quisieron acabar con aquello. Pero durante toda la primera parte hubo, por lo menos, no hubo rechazo. No se incorporaron, pero no hubo rechazo.
Claro, lo que se observa es muchas personas grabando el hecho con sus teléfonos, pero nadie se suma a la protesta de ustedes, ni a favor ni en contra. Es decir, de que ustedes hacían una demanda cívica en nombre de ellos y ellos sencillamente les acompañaban como en una peregrinación por ahí, por el Boulevard de San Rafael. ¿Fue así, verdad?
Sí, así mismo fue. Las personas que pasan con el pueblo cubano, que todavía estos Castro, acuérdense que esto es una dictadura bastante dura, y esas personas sí nos seguían, sí marchaban junto con nosotras, personas que salían corriendo y se unían, pero no el miedo que tienen. ¿Por qué? Porque cada vez que se lo unen en persona, las meten a prisión. Y el pueblo sabe que si se mete, hay mucho temor todavía infundado en sus corazones, ¿entiendes? Y entonces ellos dicen, ¿qué va si se las llevan? Se las llevan presa y me llevan presa a mí también, ¿ves? No nos rechazaban, pero sienten el miedo, sienten el temor implantado que por este régimen, por esta dictadura de los hermanos Castro.
José Daniel, ¿qué valoración tú puedes hacer, José Daniel, como secretario ejecutivo de la UNPACU, de la acción de estas dos damas en la capital cubana? Y bueno, pues esto es parte de la metodología que llevan ustedes a cabo en la UNPACU, José Daniel.
Sí, mira, sin dudas, esta acción... Bueno, primero, mi abrazo fraterno para Sonia, ¿no? Y también que llegue a Melquis y a los demás activistas de la UNPACU en la capital. Este video, que se ha estado viendo mucho acá en Santiago, lo están viendo muchísimas personas y nos lo están pidiendo muchísimos más. Pone de manifiesto algo. Esa cantidad de personas que va siguiéndole ahí hace unos años atrás no lo hubiesen hecho. Hace unos años atrás se hubiesen apartado lo más rápido posible de donde estaban estas dos valientes habaneras para evitar cualquier consecuencia en su contra cuando llegasen los órganos represivos, la policía política, etcétera. El hecho de que ya acompañen, aunque no se sumen, aunque no griten, demuestra que Cuba viene cambiando lentamente, pero viene cambiando lentamente, el miedo se viene perdiendo y poco a poco se van sumando personas. Sonia y Melqui no es esta su primera protesta pública, tienen récord de protestas públicas ahí en esa zona de Centro Habana y también de La Habana Vieja. Desde que están en la UPACU hace un poco más de un año, creo que pasan de 10 las protestas públicas y siempre sale la población a acompañarle y siempre hay personas que miran con simpatía. Pero no son solo ellas las que protagonizan este tipo de acción, este tipo de evento. Hay muchísimos activistas nuestros que diariamente lo están haciendo. No siempre hay cámara porque tenemos muy limitados medios y porque muchas veces cuando se sabe que puede terminar en detenciones violentas, preferimos cuidar los pocos medios que tenemos a filmar. Ayer mismo, por ejemplo, más de 120 activistas de la UNPACU salieron hacia el Santuario del Cobre. Y se habla mucho de que fueron detenidos 102 y de que no nos dejaron llegar al Cobre, pero a veces no mencionamos lo más importante. Y lo más importante es que esos más de 120 activistas en grupos de 20, de 15, de 30, íbamos por diferentes terminales, barrios, calles, en camiones, dando discursos de la UNPACU. Y nadie nos sale a oponerse, nadie nos lleva a la contraria. Algunos, dos o tres, nos miran con mala cara, pero la mayoría nos mira con simpatía y hasta aparece quien hace algún comentario favorable. Y esto, repito, mi tesis anterior, las cosas van cambiando y hace falta protagonizar muchísimas acciones como la de Sonia y de Melqui para que se siga operando el proceso de cambio, no solamente en las mentes, sino en el actuar del ciudadano cubano.
Claro, escuchábamos ahí, ¿no?, las voces de ellas, demandas políticas, también la lucha cívica no violenta que lleva a cabo o el activismo que desarrolla la UNPACU en Santiago de Cuba. Y la pregunta es, ¿y ahora se traslada este activismo hacia la capital, hacia La Habana, José Daniel?
Sí, lo venimos trasladando hacia la capital, hacia el centro. En estos mismos momentos tenemos un coordinador de Palma Soriano, acompañando a nuestros activistas en Cienfuegos, y va a estar moviéndose también, como lo han estado haciendo en otros momentos, por otras partes de la región central del país. También lo estamos trasladando hasta Artemisa. Queremos llevar este tipo de accionar también a Pinar del Río, y a todos los rincones del país, que en cada municipio, que en cada pueblo, que en cada ciudad, que en el campo cubano se respire un ambiente de lucha firme, decidida, a favor del respeto a todos los derechos humanos, a favor de la libertad y la democracia para nuestro país. Ese es nuestro objetivo principal, claro. Hacer de todo el territorio nacional un escenario de lucha decidida por el cambio en Cuba.
Sonia Caridad González, ¿qué falta para que esa protesta que hiciste tú y que hizo, por supuesto, Melquis Faure, qué falta, en, por ejemplo, en La Habana, en la capital, para que gente se vayan a sumar a esa protesta un día determinado? ¿Qué falta?
Bueno, faltaría que las personas que sienten ese amor a su patria y quieren ver a una Cuba libre se nos una, que tengan la misma decisión de ver a su patria libre, de tener una verdadera democracia, que nada, estamos esperando por ello y aquí con los brazos abiertos. Nosotros vamos pasando por los mismos lugares donde al otro día hicimos la marcha y las personas ya nos reconocen, nos dicen, oh tía, ¿cuándo vuelven otra vez? Queremos verlas otra vez en acciones. Al otro día ellos sí conversan con nosotros, aunque en ese lugar ellos nos apoyan. Lo que falta es un poquito más de unión, diría yo, y el trabajo perfecto que está haciendo nuestro líder, José Daniel Ferrer, con nuestros hermanos de aquí de Lumpacu en La Habana, que ya nos estamos uniendo demasiado y compenetremos más, y cuando ya logremos eso, podemos trabajar junto en conjunto.
No, te decía que interesante, ¿no? La protesta, sobre todo la protesta cívica de estas dos mujeres solas ahí en La Habana.
Les acusaron de alteración del orden público, tengo entendido, Sonia.
Sí.
Y no ha pasado de ahí nada.
No, de la alteración del orden público fui sediada por búsqueda y captura. Más de 11 de búsqueda y captura fueron a buscarme a mi casa para llevarme a un juicio por desorden público también, cuyo juicio no se hizo porque cuando llegamos al tribunal estuve 2 horas detenida. Me dijeron de que era el día de juicio de tránsito y no de juicio normal de la calle, ¿ve? Claro. Pero entonces el tribunal no tenía conciencia de que existía tal juicio para mí y entonces quedé liberada.
Bueno, Sonia de la Caridad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este segmento del programa. Gracias también a ti, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba. Y por supuesto, bueno, pues nuestro saludo también para Melquis Faure Echevarría, ambas de la UMPACU y que protagonizaron esta protesta en Centro Habana, en esta parte céntrica de la ciudad de La Habana, pidiendo leche para los niños, salarios para el pueblo, verdadera democracia, libertad para el pueblo de Cuba. Sin duda es una protesta inusual, pero muy valiente.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, apenas 48 horas después de los atentados suicidas reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, que acabaron con al menos 137 personas en Sanaa, los milicianos hutíes dieron un paso más en su intento de controlar Yemen y se hicieron con el aeropuerto de Taiz y amplias zonas también de la tercera ciudad más importante de este país.
Efectivamente, nos vamos hacia Madrid, España. Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Núñez, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el programa.
Hola, encantado.
La primera opinión que da desde acá al ver esto, nosotros, nos llama la atención de que aparentemente hay un desafío y en el medio de este desafío puede estar también arrastrándose a Irán, Arabia Saudita. ¿Pudiera ser así?
Desde luego, Yemen tiene sus particularidades y está sumido en un auténtico caos, puesto que no hay capacidad por parte del Estado para controlar todo su territorio, pero también está claro que hay vínculos que lo conectan con una dinámica regional que nos llevan, por un lado, a Siria e Irak, donde Daesh, el llamado Estado Islámico, tiene también sus feudos principales, y hay una competencia que implica a países muy distintos como Arabia Saudí, por un lado, y a Irán por el otro, intentando neutralizar uno al otro en su intento de conseguir el liderazgo de la región. Por lo tanto, sí es una dinámica en la que todo aparece de un modo u otro interrelacionado, pero como digo, Yemen tiene también sus propios problemas.
Pero a mí me llama mucho la atención y me gustaría su opinión, o por lo menos que nos aclare un poco, Núñez. siempre habíamos visto los conflictos de esta región entre chiitas y suníes. Eso, sin dudas, cuando hablábamos de Irak, de Irán, siempre, y de toda la región en sentido general, hablábamos de chiitas y sunitas o suníes. Pero ahora hay un elemento que se incorpora a esta misma lucha trivial, se incorpora el elemento del terrorismo, se incorpora el elemento de Al-Qaeda y se incorpora el elemento del Estado Islámico. Complica la ya complicada situación del área, la inclusión de estos dos grupos terroristas.
Claramente así es, puesto que es un actor con capacidad para matar y con voluntad para matar y para desestabilizar amplios territorios. Hay que recordar que esa supuesta confrontación entre suníes y chiíes no es más que una manipulación por parte de diferentes actores para jugar con claves de identidad que pueden movilizar a poblaciones unas contra otras. Pero también hay que recordar que esos mismos suníes y chiíes han vivido tranquilamente vecinos unos de otros durante mucho tiempo sin que esa pertenencia a una u otra rama del Islam tuviera ninguna importancia y mucho menos tuviera significación violenta. El hecho de que ahora haya actores no estatales como Daesh y Al-Qaeda no es tampoco una novedad, puesto que recordemos que lo que ahora llamamos Estado Islámico, hace 10 años le llamábamos Al-Qaeda en Irak. Es decir, era la franquicia de Al-Qaeda en ese Irak invadido por Estados Unidos en marzo del año 2003. Una Al-Qaeda que a su vez había nacido en el Afganistán ocupado por los soviéticos en los años 80. Por tanto, en cuanto vamos remontándonos hacia atrás, vemos cómo esa presencia del terrorismo yihadista estaba ya muy activa en aquellos momentos, y ahora lo que están es aprovechando vacío de poder en algunos países, descontrol y conflictos armados en otros, para ir ganando control de territorio y para ir sumando capacidades que los hacen cada vez más preocupantes.
Núñez, ¿puede terminar nuevamente dividido el país?
Yemen, desde luego, hoy está en una dinámica en la que como mínimo se enfrenta a tres retos. Por un lado, estamos viendo cómo los UCIs, un movimiento armado perteneciente a la secta en la que se identifica un 30% de la población de Yemen, está llevando a cabo un asalto armado al poder estatal y ha conseguido controlar ya la capital y expulsar de allí al presidente Hadi, que ahora mismo está recluido en Adén, en la segunda ciudad del país. Por otro lado, tenemos Al-Qaeda en la península arábiga, que es otra de las franquicias, quizá la más potente de todas las que tiene actualmente Al-Qaeda, que está intentando aprovechar ese río revuelto para generar más conflicto y avanzar en sus posiciones. Y en tercer lugar, tenemos un movimiento secesionista en el sur, que lo que pretende es volver a reclamar la existencia de dos estados, si no consigue que el estado Yemen, el único, tenga atención a sus necesidades. Y de momento hay que recordar que no las ha tenido durante estos últimos años. Por lo tanto, ese movimiento secesionista está también intentando aprovechar su oportunidad para reclamar más atención por parte del gobierno central o, en su caso, para poder volver a donde ya estuvimos hace décadas, a dos Yemen, el Yemen del norte y Yemen del sur, que por lo tanto se convierte en una probabilidad con la que hay que tener claramente en cuenta.
Usted ha dicho algo y es vacío de poder. Por un lado, y por otro lado está describiendo el avance que pueden tener todos estos grupos, y yo quiero ir un poco más allá. Con el control de territorios, control incluso de muchas economías o formas de autofinanciarse a través de los territorios que van controlando, petróleo, etcétera, madera, oro, lo que sea, en esta zona, que puedan autofinanciarse. ¿Qué peligro está corriendo el mundo occidental? Hemos visto incremento de los atentados, hemos visto lobos solitarios, pero esto pudiera convertirse en algo mucho más peligroso. Le pregunto, ¿cuál es su opinión?
Evidentemente, el terrorismo yihadista es una amenaza muy real. Tiene capacidad para matar, como digo, y tiene voluntad para matar, y lo seguirá haciendo. Pero tenemos que tener muy claro que sus principales objetivos están en territorios de países árabo-musulmanes. Las principales víctimas de sus acciones violentas son ciudadanos de identidad árabo-musulmana, lo cual no quiere decir que el mundo occidental esté al margen, y ahí hemos tenido recientemente Copenhague y París, por poner ejemplos de este mismo año, pero interesaría que no se sobredimensione el volumen, la entidad de esa amenaza, haciendo pensar que es la principal o la única de las amenazas que pende sobre nuestras cabezas, porque estaríamos confundiéndonos. Del mismo modo, nos confundiríamos si, como se ha hecho otras veces ya, se piensa que los instrumentos militares son los más adecuados para hacer frente a esa amenaza terrorista. Vimos el fracaso de la invasión de Afganistán, vimos después el fracaso en la invasión de Irak, puesto que Al-Qaeda sigue viva, los talibán siguen vivos también, y estamos viviendo ahora la invasión, la actuación, mejor dicho, de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Siria y en Irak contra las fuerzas del Estado Islámico, y podemos entender claramente que el fracaso será también el resultado, por la sencilla razón de que militarmente no hay forma de terminar con el terrorismo. Por tanto, de lo que se trata es de entender la necesidad de una cooperación internacional para activar otros instrumentos que no sean militares y que atiendan a las causas estructurales de ese problema.
¿Usted ve en algún momento el Estado Islámico metiendo sus manos acá?
Ahora mismo va extendiendo sus capacidades en la medida en la que hay grupos que hasta hace muy poco mostraban su lealtad a Al-Qaeda y que ahora están realineándose para jurar lealtad al Estado Islámico. Y los tenemos ya, por lo tanto, en Túnez. Marruecos acaba de desmantelar una célula. Acabamos de ver cómo en Yemen, también Boko Haram en Nigeria, ha hecho algo similar. Por lo tanto, claro que están extendiendo sus tentáculos, pero yo entiendo que claramente la apuesta califal de Daesh, del Estado Islámico, ahora mismo es absolutamente insostenible. No tienen medios suficientes para poder mantener el territorio de Siria e Irak, y mucho menos para pensar en conquistas de territorio fuera de esas regiones. Por lo tanto, creo que es absolutamente insostenible la idea de la recuperación de la Al-Ándalus, como a veces se plantea en relación con España, o de otros territorios. Lo cual no quita que, insisto en esa idea, matar es fácil cuando hay voluntad de hacerlo, y que, por lo tanto, sigan provocando muchos dolores de cabeza a las sociedades de todo el planeta, incluyendo las occidentales, y que puedan volver a golpear en objetivos occidentales. Eso es algo con lo que tenemos, desgraciadamente, que convivir.
Sí, señor. Jesús Núñez, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este segmento del programa.